Descárgate nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5:04 de la tarde, nueva hora. En la vida, la verdad es que hay personas que desde luego la propia vida pone a prueba la fortaleza emocional y la capacidad para encontrarle sentido en medio de un sufrimiento enorme, ¿no? Vamos a escuchar el testimonio de una madre que ha experimentado uno de los dolores más profundos y desgarradores que puede sentir la pérdida de su hijo, que fue presuntamente asesinado de manera violenta y sin sentido a las puertas de su propia casa. Vamos a contar lo primero, detalles del caso del que les vamos a hablar a continuación. Está mi compañera Patricia Torres, porque el próximo 26 de abril empieza el juicio al menor de edad implicado en el crimen de Jesús Rosado, un joven de 18 años, como les digo, asesinado en la localidad sevillana de Palomares del Río durante la noche de Halloween del 2022. ¿Qué sabemos de este caso, Patricia?
Hola, Mariló, buenas tardes. Aquella noche, Jesús Rosado Jiménez había estado en Sevilla y se había vuelto en metro, se había bajado en Ciudad Expo y había regresado a Palomares andando por la carretera. Llegó a su casa y se dio cuenta de que no tenía las llaves, por lo que no quiso despertar a su madre y llamó a su hermano, que estaba en un parque cercano al supermercado de la localidad. Allí se encontraron los hermanos y uno le entregó las llaves al otro. Al regresar a su casa, Jesús se encontró con un grupo de jóvenes que iban con capuchas y máscaras, que le abordaron a unos metros de su casa y le dieron una paliza y dos puñaladas, una de las cuales resultó mortal. Los agresores huyeron dejándolo malherido en el suelo. Unos jóvenes que se encontraban por la zona lo socorrieron en un primer momento, tras lo que intervinieron los servicios de emergencias, que trataron de reanimar a la víctima sin conseguirlo, falleciendo Jesús a la puerta de su domicilio. Como bien decías, este viernes 26 de abril comienza en un juzgado de menores de Sevilla el juicio contra el menor de edad acusado del crimen de Jesús Rosado Jiménez durante la noche de Halloween del año 2022. La vista oral continuará los días 29 y 30 de este mes y pendiente de fecha está otro juicio con jurado contra otro presunto implicado, el de mayor de edad, que ingresó en prisión provisional comunicada y sin fianza por este caso.
Vamos a conocer a esta madre que busca justicia para su hijo. Imagínense las batallas legales, las charlas con los interrogatorios, las entrevistas policiales, en un intento, pues, de probablemente encontrar respuestas y encontrar a los responsables de lo que le ocurrió a su hijo. Mamen Jiménez, bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros.
¿Cómo estás? Sobre todo, ¿cómo estás?
Bueno, pues estoy nerviosa, pero también pues con bastante fe. Espero tener eso, que la justicia haga bien su papel. Confío en que salga todo esclarecedor y que realmente pues la persona, que en este caso es mi hijo Jesús, víctima de un cruel asesinato, pues bueno, de alguna manera se le pueda pues defender sobre lo que le hicieron esos sujetos.
Empieza el juicio este viernes. Mamen, ¿qué esperas de la justicia?
Pues yo espero eso, que realmente al haber unos menores implicados y uno imputado, pues que de alguna forma se vea a nivel social y a nivel de justicia que acabar con la vida de una persona no puede ser tan barato, que tiene que tener unas consecuencias, que esos menores, no estamos hablando de niños, estamos hablando ya de unos jóvenes de 16, 17 años, que yo tengo mi segundo hijo, tiene a día de hoy 17 años. Y yo pienso que ya con esas edades somos adultos, sabemos muy bien nuestros actos a que conllevan y sabemos pues eso, las inquietudes, las aspiraciones y nuestros miedos, porque ya son personas hechas. Entonces no se puede tener tan sobreprotegido a este tipo de juventud, porque hay mucha gente joven muy buena que estudia, que trabaja, que se divierte, como corresponde con la edad que tienen. Pero hay otro tipo de jóvenes que por circunstancias cada vez cometen actos muy crueles, agresiones sexuales, robos con violencia, asesinatos. Y por el hecho de ser menores de edad, están respaldados. O sea, no ven tanto lo que es, pues eso, la consecuencia de sus actos. Y eso, pues, a mi hijo Jesús, a nuestro hijo, no nos lo van a devolver nadie. Pero sí que me gustaría eso, trasladar a la sociedad y a la justicia, que esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque yo tengo más hijos, todos tenemos hijos. Mi hijo Jesús es un muchacho sano, deportista, extrovertido, feliz. No tenía problemas con nadie, no conocía a estos sujetos de nada. Esa noche, bueno, mi hijo nunca, no era una persona de beber porque practicaba remo como sus hermanos. Pero esa noche,
de incluso hecho, la autopsia... Exactamente, de esa noche la autopsia revela que no hay ni una gota de alcohol y drogas...
Mi hijo lo único que tenía
en el cuerpo de tu hijo.
Efectivamente, era lo que había cenado conmigo esa noche. Lo que me había pedido para cenar. Simplemente. Y entonces te quedas como diciendo, bueno, tú educas en valores a tus hijos. Mi hijo quería ser policía. Quería proteger y servir a los ciudadanos, como su abuelo materno, como mi padre. Y él, pues, tenía esas ideas inculcadas desde pequeño y las transmitía a sus otros hermanos. Y entonces dices tú, tanto esfuerzo, tantas perspectivas de futuro, tantas ilusiones se rompen porque otro tipo de jóvenes no valoran esos principios de convivencia y de respeto por la vida ajena, por la vida ajena. O sea, es que es algo muy grande, ¿entiendes? No estamos hablando de un robo o de una agresión con lesiones. No, no, es que en 3 minutos y medio, esos 18 años que mi hijo había experimentado y todos los que le conocíamos habíamos disfrutado con él, acabaron en 3 minutos y medio. Sin un porqué. Eso para mí es algo que no tiene un entendimiento. Y claro, ¿qué espero para el juicio? Pues yo espero que la justicia funcione y recapacite y tenga en cuenta, pues eso, que hay muchos jóvenes buenos que van a seguir estando desprotegidos, porque son cosas que cada vez son más comunes. Y entonces nos quedamos las familias rotas, totalmente rotas, porque mi hijo ya no va a poder estar más con nosotros, pero los que seguimos aquí ya no vamos a tener la vida que teníamos antes. Eso no es justo. Por eso pido eso, que haya una justicia que funcione por el resto de jóvenes que también pueden en cualquier momento pues toparse con personas así.
Mamen, una historia así cambia la percepción de muchísimas cosas, ¿no? Y ahora, bueno, pues es muy duro porque es que el viernes os enfrentáis al juicio, ¿no?
Sí.
Y esto, pues bueno, es que no, yo no me lo puedo ni imaginar, porque creo que te tiene que pasar para que sepas cómo es la situación, ¿no? Es dificilísimo. ¿Cómo crees que ha cambiado también tu percepción de la seguridad, de la tranquilidad, de cómo estás con
tu otro
hijo?
Exactamente,
con tus otros hijos. ¿Cómo cambia la percepción de la vida después de algo así?
Pues mira, esto es como muchas cosas que suceden en la vida, que cuando las ves desde lejos nunca piensas que te va a pasar, pero que las vas escuchando y se te hace el oído a eso. ¿Vale? Se te hace el oído de otros casos de víctimas, de jóvenes víctimas de violencias, y, y, y no llegas a decir, bueno, esto no puede pasar, esto no puede estar sucediendo realmente, hasta que te toca y dices tú, pero bueno, ¿realmente está funcionando así todo? ¿Así funciona la sociedad? Mis hijos, nosotros vivimos en un pueblo, Palomares del Río, que es un pueblo relativamente pequeño, pero de gente bastante, de mediana edad, con mucha juventud. Es un pueblo muy tranquilo. Mis hijos desde pequeños, igual que todos sus amigos, entran y salen, vivimos mucho en casitas, ¿no? Entran y salen, van a casa de un amigo y se reúnen allí, tal. Entonces, había como mucha tranquilidad en el ir y el venir de una casa a la otra y el de andar por el pueblo. El problema es que, claro, pues cada vez hay más afluencia de personas que vienen de otros pueblos, y ahí es donde ya el problema, pues claro, yo ahora, mis hijos, cada vez que entran y salen, pues imagínate, yo ya tengo que estar llevándolos, trayéndolos, tengo miedo porque a día de hoy cada vez soy más consciente de que puede haber cualquier otro menor por ahí suelto que quiera divertirse a costa de un inocente.
¿Cómo te enfrentas al viernes, Mamen? ¿De qué forma? Es un proceso judicial duro, ha sido duro, es duro todo este tiempo. No sé qué tipo de apoyo, ayudas, tengo aquí a Borja Rodríguez, que es psicólogo y que, bueno, está escuchando esta conversación, ¿no? Pero, ¿qué ayuda recibes para sobrellevar también este momento tan difícil en vuestras vidas, en la vida de tu familia, ¿no?
Pues yo intento estar lo mejor posible, porque también eso se lo transmito a mis hijos. Ellos también están, su padre, toda su familia cercana, todos los amigos suyos, gente joven, el pueblo, todo el mundo está preocupado. Claro, tienen esa preocupación por ver cómo va a funcionar todo a nivel de justicia. Y yo, pues, bueno, tengo mi apoyo psicológico, claro, pero, bueno, yo tengo un poco de formación, yo hice pedagogía y también psicología y tal. Entonces, claro, las herramientas las conozco. El problema es aplicarlas en uno mismo.
A ti misma.
Y en este tipo de circunstancias,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues también tengo la parte farmacológica, que también ayuda. Claro que ayuda, porque si no es imposible desconectar la cabeza. No puedes dormir. Te vienen esos pensamientos, esas imágenes, esa inquietud, ¿no? De ya escuchas a tu perro ladrar y te levantas de un salto de la cama y miras. Y te quedas así mirando y dices, ¿pero qué estás mirando? Y es que es como ya. Entonces, bueno, pues de cara al juicio, pues es que desde un principio nos hemos sentido toda la familia muy arropados, porque no por cómo somos nosotros, sino por cómo conocían a Jesús. Porque si vosotros mismos lo hubierais conocido personalmente, habréis visto el daño tan grande, la pérdida tan grande de Jesús. Entonces, claro, desde el primer momento mis puertas han estado abiertas siempre a muchísimas personas cercanas y no tan cercanas. El instituto donde mis hijos estudian, sus amigos, me pusieron el parque de la organización con su nombre, el equipo del alcalde, del pueblo, todo el mundo, vecinos que te traen cosas, que te hablan, que te animan a salir a andar, porque te encierras, no tienes ganas de mirar de puertas para afuera. Yo, en estos meses atrás, cuando he intentado algunas veces ir a algún tipo de terapia, lo he tenido que dejar, porque simplemente el hecho de coger un metro y de ver a la gente feliz me daba envidia. Tenía esa envidia sana de decir, yo no puedo. Y entonces, pues ahí estoy, intentando trabajar un poco mis emociones y todo. Pero sobre todo es tristeza, impotencia, mucha melancolía. No tengo sentimientos de rabia ni de, evidentemente, tengo mucho dolor por lo que han hecho. Pero no soy una persona a efectos de vengativa, de no, yo lo que quiero es justicia. O sea, que las cosas se pongan cada uno en su sitio y que cada uno reciba las consecuencias de sus actos, ni más ni menos.
Eso es lo que debe ocurrir y lo que hay que confiar y esperamos que ocurra. Borja.
Hola, Mamen, de nuevo.
Hola, hola.
Entendiendo, Mamen, que obviamente para una situación así no hay ningún tipo de palabra de consuelo, porque tenemos, y yo lo he dicho en el programa alguna vez, tenemos una palabra, ¿no?, para cuando un hijo pierde un padre,
sí,
tenemos tal, pero no, no al contrario, no la pérdida de un hijo. Pero yo sí te quería preguntar, Mamen, si has, o sea, se han puesto en contacto contigo, te has podido poner en contacto con familias que han pasado por la misma situación,
sí,
porque quizás eso pueda calmar algo,
sí,
de toda esa angustia y todo ese dolor.
Sí, yo, bueno, su padre y yo al principio nos pusimos en contacto con la familia de Marta del Castillo, ¿vale? En concreto con su tío, con Javier. Y estuvimos con él echando una tardecita y nos estuvo contando un poco lo que es el proceso del duelo. A mí me decía eso, dice, hay personas que no se pueden levantar de la cama en meses, que están drogadas, porque no pueden con su vida. Yo en ningún momento me he quedado en mi cama. En ningún momento he cerrado mis puertas, en ningún momento, porque somos de la condición de que prefiero tener a la gente cerca y que me arrope a echarme en un lado y no querer saber del mundo, aparte de por eso, porque por mis hijos, por mis otros dos hijos, por Ángel y por Bruno, no me quería permitir eso. Si hubiera estado sola, a lo mejor ahora mismo no estábamos aquí hablando, ¿no? Entonces, yo el tema de lo que es el día a día, pues he intentado gestionarlo de la mejor manera posible, pero dentro de, mira, yo todos los días tiene mi hijo en su dormitorio una vela encendida en la ventana. Y todos los días antes de dormirme, voy a su dormitorio y miro a través del cristal y le hablo. A mí me dicen amigas suyas que todavía piensan que está de Erasmus. Todavía pensamos que Jesús va a volver. Entonces también escribo. Me dijeron que era buena terapia también escribirle y hablarle mientras le escribía. Y le cuento, pues si vienen sus amigos a verme, que vienen mucho a verme, su novia, su abuelo, al que iba a visitar y le preguntaba, cuéntame cosas de cuando empezaste en la policía, abuelo, cuéntame. Y él se sentaba, un chico de 18 años, de 17 y 18 años, se sentaba con su abuelo y decía ya, abuelo, pues ahora me voy un ratito con los amigos, así era Jesús. Entonces, una tiene que sacar fuerza, evidentemente esto tiene un desgaste, pero yo quería transmitir a todo el mundo cómo es Jesús. Que Jesús era un chico, como muchos jóvenes, pues sin ningún tipo de inquietudes, era feliz. Yo le pregunté en su 18 cumpleaños, que fue el 12 de septiembre, ¿necesitas algo, hijo? Y él me dijo, mamá, no necesito nada, estoy bien. Entonces, un chico así, así hay muchos jóvenes. Y no tiene una lógica en que vengan unos sujetos y sin un tal, pues lo aborden de esa manera, le dieran esa brutal paliza, como dice el fiscal, una brutal paliza. No le robaron nada, lo dejaron convulsionando en el suelo de la puerta de mi casa. No llamaron a un timbre, ni a un vecino, ni a nadie. Eso no puede ser. Eso me da igual que tengas 16, 17 años. Tú eres muy consciente de que has perseguido durante mucho tiempo, 13 minutos, ¿eh? Esto no fue un paseíto de doblar una esquina, no, no. Fueron 13 minutos andando detrás de mi hijo, ¿eh?, hasta que vieron que ya sacaba las llaves para meterse en su casa. ¿Eh? Y lo acorralaron, porque si hubieran sido uno o dos, sí que es verdad que a día de hoy hay dos personas imputadas legalmente, ¿vale? Pero había más personas a día de hoy como testigos casuales que yo pienso que para mí son colaboradores necesarios, porque mi hijo, como he dicho antes, era deportista, medio metro 80, era un chico fuerte que hacía remo, sin ninguna gota de ningún tipo de drogas en su organismo, habría podido defenderse si hubieran sido uno o dos los que hubieran agredido contra su vida. Tuvo que haber una colaboración de alguna manera, pero hay que confiar en que la justicia esclarezca eso y bueno, pues en ello estamos.
Está claro que Mamen se ha leído los casi 800 folios, como sí, no podía ser de otra manera, sí, del atestado policial, porque ella, bueno, le escuché en una entrevista que ella no quería imaginarse cosas, que quería saber cómo fue y por qué.
Así es, sí.
Y
a mí me decían
y efectivamente,
al
y efectivamente tenía la cartera, el reloj, el móvil, todo. No se llevaron nada.
Nada, nada.
Además, Mariló, en ese auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, que sostiene que fueron 5 los asaltantes que acabaron con la vida de Jesús, y no solo 2, y como decía Mamen, esos 3 menores que son solamente testigos de los hechos, pero que no están imputados. Mamen, a tu hijo le robaron la vida por puro azar, ¿no?
Por puro azar, por puro capricho, sí, sin un para qué y sin un precedente de nada. Ya lo he comentado anteriormente que, claro, mi hijo, qué lástima, él no puede testificar lo que le sucedió, pero sí, mi otro hijo vio al grupo cuando le dio las llaves a su hermano Jesús y él sí que testifica que esa noche, además, era un grupo más extenso, había por lo menos 8 o 9. Lo que pasa que la cámara de seguridad que grabó por la calle por la que iba Jesús y ya llegando a la esquina de mi casa, eran 5 los que iban detrás de él, pero eran más los que vio Ángel. Y a Jesús no le gustó, no le dio buena impresión. Uno iba efectivamente con una máscara, los demás iban con capucha y con braga y tal, pero como son gente joven y todos se conocen en el pueblo, pues le pregunto a su hermano, ¿conoces a estos así como de la esquina, no? ¿Conoces a esos de algo? Y Ángel simplemente dijo, pues no me suenan, claro, no le sonaban porque no eran de...
O sea,
del
que
pueblo.
Ángel ya los vio.
Sí, sí. Claro,
o sea,
por eso...
Esto venía... O sea, que aquí hubo persecución, Mamen.
Claro que hubo persecución.
O sea, que fueron a por él.
Es que fue... O sea, mi hijo Ángel le dio la llave a su hermano justo en el parque. Ese parque de la Virreina, ¿vale? Tienes que atravesar luego una calle larga, cruzar el parque que al día de hoy se llama el Parque de Jesús, que antes era el Parque Mampela de la urbanización, y luego bajar por otras 2 calles hasta llegar a mi calle. Estos sujetos que Ángel vio comenzaron a andar por esa primera calle delante de Jesús, ¿vale? Y en cierto momento uno se volvió y dijo, a por este, ¿vale? Y dejaron pasar a Jesús, sí. Lo dejaron pasar y a partir de ahí ya estuvieron siguiéndole todo el tiempo.
13 minutos, ¿no, mami?
13 minutos calculados y grabados, vamos, porque... Y claro, Ángel, a mí lo que me llamaba la atención, porque yo cuando encontré a mi hijo a los pies de la puerta de casa, yo no sabía qué le pasaba a mi hijo. Porque, como he comentado, mi hijo estaba boca abajo y tenía la naricita con sangre. Y yo pensé que se había desmayado, porque que no me entraba en la cabeza. Y claro, cuando vino Ángel y empezó a mirar para arriba y a preguntar si había cámaras de seguridad, yo decía, ¿pero por qué cámaras? ¿Cámaras por qué? Claro, cuando luego, como bien dices, empiezas a leer y a ver y tal, claro, él relacionó que su hermano había sido agredido brutalmente.
Será un importante testimonio, imaginamos, Mamen.
Sí.
Sí, lo será. Sí. Mamen, te agradecemos enormemente este esfuerzo.
Gracias a vosotros.
De venir a la radio, a la vuelta de la esquina del juicio, que es el viernes, y contarnos, pues, cómo fue, qué pasó, y sobre todo, cómo lo estáis viviendo, cómo lo está viviendo la familia. ¿Confiamos en la justicia?
Confiemos en la justicia,
no,
sí.
No puede ser de otra manera. Confiamos en la justicia porque esto no se puede repetir.
No se puede repetir porque hay muchos jóvenes, te vuelvo a insistir, muchos jóvenes muy buenos. Bueno, en mi casa siempre, siempre. Y es que son tantos y están desprotegidos ante actos de este tipo por menores. Eso no puede ser así, no puede ser así.
Pues hemos conocido a través de ti un poquito mejor a Jesús, un chico excelente, un chico sano, deportista, que quería ser policía, como tú dices, como su abuelo. Te agradecemos. Gracias. Que hayas estado aquí por él.
Gracias.
Gracias, un saludo, un abrazo enorme, mami.
Os habría enamorado. Gracias.
Muchísima suerte. Gracias.
Gracias. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
Yo, por el agua, cierro el grifo cuando friego. Pongo la lavadora solo si está llena. Lleno el lavavajillas hasta arriba. Me ducho. En lugar de bañarme, riego siempre con regadera. Yo, por el agua, actúo. Muchos pequeños gestos suponen un gran cambio. Y juntos podemos cuidar el agua que tanto necesitamos. Junta de Andalucía.
Aprovecha las ofertas al límite de Rapimueble. Insuperables. Sillas desde 39 euros. Sillón relax desde 189 euros. Apilable de salón 269 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el líder de mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Porque tú y yo estamos en disposición de encontrar.
Miguel Poveda presenta Poema del Cantejondo, un nuevo trabajo de estudio que pone música, voz y flamenco al poemario homónimo del poeta Federico García Lorca. Poema del Cantejondo, disponible a partir del 26 de abril en todas las plataformas digitales y punto de venta habituales.
Canal Sur Radio.
Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 900 24 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, te cuidamos diferente porque eres único.
Sabores, aromas e historia se unen en la primera ruta de la etapa mozárabe de Palomares del Río. Visita este precioso pueblo del Aljarafe, conoce su pasado andalusí y disfruta de su gastronomía. Del 26 de abril al 5 de mayo. Ruta de la Tapa Mozárabe, identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río. 5 Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Hasta el 23 de abril, jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo. Y porciones de salmón salar sin piel a 13,45 el kilo.
Buenísimo, jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo. Y porciones de salmón salar sin piel a 13,45 el kilo.
5 Océanos.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
Ven a la recreación histórica del pronunciamiento de Rafael del Riego en las Cabezas de San Juan. Del 26 al 28 de abril viaja a 1820, cuando el valiente militar levantó su voz por la libertad y la justicia desde este rincón de Andalucía. En las Cabezas descubrirás una experiencia inolvidable para toda la familia. Siente la emoción de aquellos tiempos.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad.
Señor García Margallo, por su experiencia, ¿y tardará en responder Israel?
Yo creo que las dos partes están haciendo un enorme esfuerzo de contención, pero lo más importante es que no están dispuestos el gobierno de Netanyahu a desmantelar los asentamientos en Cisjordania. Y si eso no se produce, la solución de los dos estados es simplemente inviable desde un punto de vista incluso físico.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Karim, de apellido casi impronunciable, cabecilla de la conocida Mocromafia, logró escapar después de quedar en libertad provisional por parte de la Audiencia Provincial de Málaga y sin que la Audiencia Nacional decretase una orden de detención para garantizar su extradición a Holanda. Dicen que este hombre es uno de los delincuentes más peligrosos y más buscados en Países Bajos tras su amenaza de muerte a la princesa heredera del trono, Amalia de Orange. ¿Qué sabemos, Estíbaliz, de esta historia y, bueno, de lo ocurrido?
Pues mira, Marilo, fue detenido el 10 de enero en Marbella y pocas veces, bueno, Holanda celebró tanto una detención practicada por la Policía Nacional como esta, ¿no? Dar con uno de los delincuentes más buscados y peligrosos de Países Bajos, de Karim Boyacrichat. Fíjate, Mariló, la envergadura de esta operación era tremenda, de lo que iban detrás de este hombre. Llevaban 5 años detrás de él, y hasta el punto de que cuando se le detuvo se dio una rueda de prensa para informar de la detención. El día 25, hablamos del 10 de enero, el día 25 de enero, o sea, 15 días después, ¿no?, el juzgado de instrucción número 4 de Marbella decreta el ingreso en prisión provisional de este hombre. Pero 53 días después ya estaba en la calle, Marilo. La decisión de dejarle en libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas la retirada de pasaporte y tal y cual, bueno, pues la obligación de personarse en el juzgado cada 15 días y el pago de una fianza de 50.000 euros, se tomó en contra del criterio de la Fiscalía Antidroga, que se oponía a la libertad a través de un recurso de apelación. La dudosa libertad provisional de este hombre no solo incomodó a la Policía Nacional, también a las fuerzas de seguridad de Holanda, porque, como te decía, la detención de este hombre era un trofeo muy valioso para este país que había pedido la extradición. Era un... ¿Quién era? Pues era apoderado como taxi, era un irlandés de origen marroquí, considerado, como decías tú, uno de los cabecillas de la mocromafia. Es las redes de narcotraficantes de origen magrebí que operan de forma similar a la mafia italiana, son muy parecidos y que están asentadas en Europa, principalmente, Mariló, en Países Bajos. Ahora se habla de que no hubo coordinación entre diferentes instancias judiciales. No sabemos lo que ha pasado, pero lo cierto es que este hombre se ha fugado. Quien le dio el pasaporte, quien le ha abierto esa autovía, ¿no?, sacándole de la cárcel, pues le ha puesto un Ferrari para que se fugue.
Tenemos a Juan Cano, periodista de sucesos en el diario Sur de Málaga. Compañero Juan, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos un rato.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer.
Juan Cano, qué historia, ¿eh? Qué historia, y madre mía, bueno, lo primero también pensar en que ya no nos queda ningún tipo de mafia porque venga a la Costa del Sol, ¿no?
Totalmente. Lo que pasa es que es verdad que aquí llevamos como 10 años teniendo diferentes episodios, además violentos todos, relacionados con esta mocromafia. Es decir, los que nos dedicamos, dicho de otro modo, los que vamos un poco investigando este tipo de sucesos, sí sabíamos ya del rastro de estas organizaciones aquí en la Costa del Sol. O sea que no, para nosotros no es
nada nuevo.
Son conocidos.
Nada nuevo, vale. Son conocidos, nada nuevo para, bueno, pues para periodistas que se dedican pues a esto, ¿no? A investigar este tipo de mafias. ¿Qué ha podido pasar, Juan?
¿Qué ha podido pasar? Esa es la gran pregunta. Yo puedo estar cerca de darte una respuesta. Llevo todo el día, como te puedes imaginar, intentando encontrarla. Y creo que al final hace una falta de, en definitiva, coordinación, de conversación, de contacto entre diferentes juzgados o secciones de la audiencia. ¿A qué me refiero? Vamos a ver, este hombre, fíjate que este dato que te voy a dar es curioso, este hombre se presenta voluntariamente en el juzgado en enero. Es decir, esa detención a la que hacía referencia Estíbaliz es porque él se presenta voluntariamente.
Buen dato, claro, buen dato.
La policía, claro, claro, la policía, claro. La operación por la que se le buscaba era de noviembre del año pasado. La fase de explotación, las detenciones se llevan a cabo en diciembre. De las 8 personas que buscaban, detienen a 2, y este hombre estaba en busca y captura por aquella trama que tenía que ver con el blanqueo de capitales y que venía de Melilla, ¿vale? En enero se presentan al juzgado. Y cuando se dan cuenta de quién es y de que se le estaba buscando por esa operación, se le detiene. se le detiene, ingresa en prisión, pasa, como bien habéis dicho, 53 días entre rejas, y su abogado recurre esa detención por una serie de motivos, ¿no? Entre otros, bueno, pues alegando que tiene arraigo, es decir, e incluso eso, ¿no? Que también que se ha presentado él en el propio juzgado. Y la audiencia provincial desmonta uno por uno todo, que eso es lo más llamativo del auto, desmonta uno por uno todos los argumentos de la defensa, del abogado de Karim, diciendo, pues bueno, que sí existe ese riesgo de fuga, que no tiene ningún tipo de arraigo en España, tal y cual. Y al final dice, bueno, pero llegado a este punto, es verdad que no hay, que existen todos estos argumentos, pero que hay otra forma de controlar, pues, que esté sujeto al procedimiento. Y le pone una medida cautelar de una fianza de 50.000 euros y las firmas periódicas en el juzgado. Y aquí es donde viene el problema, o la pregunta. ¿Sabía la sección primera de la audiencia de Málaga, cuando tomaba esta decisión, el perfil o el tipo de investigado al que estaba dejando en libertad? Esa es la gran pregunta.
Yo entiendo que no.
Yo entiendo lo mismo que tú.
Juan, yo entiendo que
yo entiendo lo mismo que tú. Yo entiendo que ahí faltó información. Exacto. A la hora de tomar la decisión.
Exacto.
¿Por qué? Porque al final la audiencia, las secciones, deciden sobre esta y sobre un montón de recursos más. Al cabo del día, en circunstancias parecidas, les llega un resumen de todo el procedimiento. Imagínate que a la audiencia le tuvieran que llegar todos los procedimientos de todas las causas que se investigan en la provincia. Eso sería inabordable. Lo que les llega es un pequeño resumen, lo que dice el abogado que recurre y lo que dice la fiscalía. La fiscalía se opone, el abogado pide la puesta en libertad y la audiencia, con ese pequeño resumen, tiene que tomar una decisión de que todo está ajustado a derecho y si debe de seguir en libertad o permanecer en prisión. Y esto es lo que pasó. Ya te digo, yo si tuviera que aventurarme a dar una respuesta es falta de información. Sí que es verdad que hay un detalle. La fiscalía, cuando se opone a esa puesta en libertad y le manda su postura a la audiencia diciéndole no lo dejen en libertad, ya refleja en el oficio que la Audiencia Nacional está tramitando una orden europea de detención y entrega porque Países Bajos lo va a reclamar, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual, a lo mejor no tiene toda la información, pero algún indicio de que era alguien importante sí que podían tener, ¿no?
Uh-huh. Estíbale, no sé si quieres, para cerrar, que Juan tiene otra entrevista ahora.
Sí,
alguna
nada,
cuestión
una cosa
más,
muy rápida. Es algo también que le comentaba por teléfono, ¿no? Esa descoordinación de la que se habla, ¿no? Judicial. Que vamos a ver qué pasa, pero se ha ido y aquí nadie. O sea, ha habido una descoordinación judicial, uno se echará la culpa al otro, el otro al uno, y no va a pasar nada. En cualquier otro ámbito, alguien pues lo pasaría mal. Me refiero mal, tendría posiblemente alguna sanción profesional, algo, y aquí no va a pasar absolutamente nada.
Claro, aquí si no me equivoco, lo que puede pasar es que otra vez intenten localizarlo, incluso detenerlo. He leído por ahí que se podría haber tramitado ya una orden de detención en base a esa...
De busca y captura. Sí, pero ¿dónde está? Claro, pero ¿y ahora dónde está?
Bueno, pero espérate, porque esta mañana yo preguntaba por esto de las firmas. Uh-huh. Él tenía la orden de firmar los días 1 y 15 de cada mes. Uh-huh. Ha venido cumpliendo con esa obligación en todas las comparecencias que ha sido requerido, es decir, uh-huh. La del 1 de marzo, la del 15 de marzo, la del 1 de abril, uh-huh. también firmó, y ahora le tocaba la del 15 de abril, que es a la que está faltando. Y hay uh-huh. un detalle, esas firmas se han hecho en otro juzgado de la provincia, porque no tiene que firmar en Marbella, tiene que firmar uh-huh. en el juzgado donde reside. ¿Qué ha ocurrido? Que en varias de esas firmas la notificación de que ha ido a firmar ha llegado días tarde, pues por problemas judiciales, porque se han equivocado de juzgado uh-huh. al mandarlo, porque esto no es telemático. Uh-huh. Y ha llegado a lo mejor con una semana, con días de retraso respecto al día de la firma. Entonces me decía esta mañana una fuente judicial y dice, bueno, no podemos descartar al menos al 100% que ese documento con la firma que haya firmado en algún otro sitio de España y que ese documento todavía no haya llegado a Marbella. Yo creo que con todas las horas uh-huh. que han pasado y que no sepamos nada, yo creo que ya estamos hablando de otra cosa. Pero esa posibilidad.
Todas bueno, formas, pues esa posibilidad sí. Está y estaremos pendientes, ¿no? Porque una desde luego el caso está recorriendo el país. Y me imagino que los Países Bajos también, Juan.
Sí, sí, claro. Totalmente. Mira, hay una cosa que yo también conviene explicar. Se ha dado todo el día el enfoque de la princesa de Holanda y tal.
Sí.
Como casi atribuyéndole esa amenaza directamente a él. En realidad, todo esto tiene que ver con la mocromafia, es como hablar de la mafia italiana.
Exactamente.
De la mafia italiana hay muchos clanes y hay muchas organizaciones. Pues aquí pasa igual. Esa supuesta amenaza a la princesa,
a lo mejor no es de él, ¿no?
De la efectivamente.
Exactamente, no es de él directamente.
No lo sé, yo claro. No tengo información vale, de vale. Ello, pero tampoco puedo sostenerlo. ¿Sabes?
Claro, 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 que es importante, ¿no? Es importante. Eso. Por ejemplo, se cargaron a un periodista y fue portada en Países Bajos, además un periodista especializado en crimen organizado, fue tiroteado en plena calle de Ámsterdam a plena luz del día. Bueno, esto es
de claro, protegidos,
exactamente,
o sea,
exactamente.
Lo que está pasando Holanda con esto es muy delicado.
Es muy fuerte, es muy fuerte.
Y aquí Mariló, por eso te decía yo que teníamos noticias de ello. Aquí yo publiqué hace unos meses un reportaje, hablábamos de media docena de crímenes que estaban vinculados directo o indirectamente con la mocromafia. Crímenes en la Costa del Sol y Cádiz, en nuestra zona.
Sí, sí, no, sí, ya no nos sorprende. Fíjate el otro día el tiroteo en el centro comercial, ¿no? A las 9 de la noche, en fin. Bueno, pues seguiremos desgraciadamente hablando de esto y bueno, seguiremos la pista de a ver qué pasa, si ha firmado, si no ha firmado, si se ha ido, si al final, bueno, que esto, si esto tiene consecuencias. Juan, muchísimas gracias como siempre, periodista Nada. Del Diario Sur de Málaga. Gracias, Juan Cano, gracias.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 € en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra quiere celebrar contigo el Día de la Provincia de Málaga y por eso te invitamos a que nos sigas este viernes 26 de abril en directo y conozcas a las personas e instituciones galardonadas. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, este viernes desde el Teatro Manuel España de Mijas, con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y Turismo Costa del Sol. La información de tu equipo.
Los deportistas de los clubes que son noticia.
Los entrenamientos y fichajes.
Las voces de los protagonistas. El deporte local y las noticias que buscas de tu equipo están en La Jugada de Canal Sur Radio.
De lunes a jueves desde la 1 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Alerta por estafa es lo siguiente, Estíbaliz Martínez. Responder con un sí a las llamadas que recibimos en nuestro teléfono puede poner en riesgo la seguridad de nuestros datos personales y económicos. Borja, ¿tú respondes con un sí?
Intento no hacerlo, pero
yo,
a veces se me escapa.
Porque ya lo has también. Oído, ¿no?
Sí, sí, ya lo había oído, ya. Es como...
Pero, pues claro. Yo se me escapa también.
Intento
también.
Decirlo de, sí. Dígame, pero es que lo sí. Rápido así
claro,
es sí.
Claro, sí. Yo pero... también, sin, es que lo hago de manera inconsciente.
Esto está pasando,
pero,
Estíbaliz.
Pues mira, Mariló, es que... eso, lo que tú dices, si dices sí cuando te llaman por teléfono, sí, tal, dígame, sí. A veces dices sí, dígame, pero sí, pues nos puede salir muy caro. Y esto lo están diciendo por activa y por pasiva tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. ¿Por qué no hay que responder con un sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Te llaman y una vez que descuelgan el teléfono puede ocurrir dos situaciones, Mariló. Una, que descuelgas el teléfono y dices sí y nadie... No hay ningún interlocutor al otro lado y finaliza la llamada, con lo cual, eso a mí me ha pasado. Dicho sí, y no te contesta nadie, y la llamada acaba. Otra opción, alguien te atiende al teléfono con una fórmula distinta. El estafador utiliza técnicas, Mariló, para generar alguna confianza en la víctima, en la persona que llama, ¿no? Para conseguir grabar esa respuesta afirmativa. Ese sí. Entonces, por ejemplo, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad se dice que te hacen preguntas, Mariló, que parecen como inofensivas, ¿no? Cosas así como, ¿estás autorizando transacciones en este momento? Le llamo de la empresa tal o de la compañía tal, y tú dices, pues sí, pues no. O, por ejemplo, otra pregunta que te pueden hacer, ¿está de acuerdo en recibir actualizaciones de nuestros servicios? Pues sí, pues no, pues tal, pues le llamo de su compañía, ¿quiere usted que le mandemos las ofertas o tal? Pues sí, por ejemplo, ese tipo de preguntas que es muy fácil caer, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué quiere? ¿Qué pasa con esto, Mariló? Con estas grabaciones, los estafadores intentan darse de alta en algún servicio nuestro o autorizar transacciones en el banco con nuestro nombre, nuestra cuenta. Ahora, la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué hacer si hemos respondido con un sí? He ahí la cuestión. Mariló.
Bueno, Adrián Ramírez es experto en ciberseguridad, director del Departamento de Ciberseguridad de Dolbac, informático forense además. Adrián Ramírez, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, unos minutos para decirnos qué contestamos y qué está pasando con esto.
Bueno, normalmente se puede contestar tal vez, o repita la pregunta, o afirmativo.
Afirmativo, ¿no? Repita la pregunta. Sí, qué bueno, qué bueno.
Vamos pues a tener que poner un contestador automático.
Exactamente, es que creo que esto está a punto de pasar, claro, que tengamos que contestar, pues eso que dices, afirmativo, ¿no?
Igual contestar en inglés, ¿no? Yes.
Claro, claro. ¿No?
Sí,
por
yes.
ejemplo,
claro,
también, ¿no?
No sé, yes, of course, claro. ¿Qué te llega de todo esto, Adrián?
Bueno, vamos a ver, esta es la mitad del tema este de las estafas. Hay otras noticias que tenemos que relacionar. Por ejemplo, no hace mucho salió la noticia de que un ciberdelincuente vendía por la Deep Web más de 39 millones de datos de españoles, ¿no? Y los vendía que nada más que por 10.000 dólares o 10.000 euros es lo que cuestan nuestros datos. ¿Esos datos qué tienen? Pues tienen nuestro DNI, nuestro nombre completo, tienen nuestro domicilio y nuestro teléfono. Y ya con eso y el consentimiento nuestro por voz, pues nos pueden dar de alta en el servicio que queramos, ¿vale? Uh-huh. Entonces aquí es una mezcla. Esa palabra, no la voy a decir, el yes, es una parte de una base de datos que ellos ya tienen, con la que sí. ya cuentan. Filtraciones de ataques a páginas web de ayuntamientos, a páginas web, por ejemplo, del INEM, que hace un tiempo se atacaron esas páginas web. Entonces, al final ya tienen esos datos y lo único que necesitan son esa forma de poder activar servicios, incluso estos servicios online, cambios de contrato a nivel telefónico, cambios de contrato en compañías de luz. Hay mucha gente que llama denunciando que le han cambiado sin su consentimiento la compañía de luz, por ejemplo. Entonces, hay toda una red de, en este caso, de estafadores que incluso comisionan por dar de alta contratos que no tienen realmente el real consentimiento de estas personas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues justamente intentar no decir esa palabra, que hoy no lo vamos a decir, y intentar enterarnos quién es el interlocutor, quién es la persona que nos está llamando realmente. Además, hay otra cosa que hay que advertirle a todas las personas que nos escuchan, es que el número de teléfono que nos sale a nosotros, como por ejemplo que nos llama de una compañía eléctrica o una compañía de teléfono, puede ser perfectamente falso. Nuestro teléfono lo reconoce porque lo tenemos agendado, pero el número del que nos están llamando no es ese, es otro enmascarado. Y nos lo pueden hacer pasar como que es una de una compañía de teléfono, de una compañía eléctrica, cuando no es así. Entonces todo cuadra. Nos llaman de nuestra compañía eléctrica y nos hacen un test, esos cuestionarios de calidad para ver si estamos satisfechos con el servicio, y perfectamente nos pueden engañar y nos pueden robar esas palabras mágicas, ¿no? Primero que nada tenemos que saber que existe este módulo de estafa, por lo tanto, muy bien la Guardia Civil que lo está comentando. Esto no es nuevo, esto está desde 2023, y este tipo de estafa pues sigue evolucionando y está bien que estar recordándolo continuamente, porque claro, te pillan desprevenido en la calle, te ves que es un número conocido, te quieren hacer una encuesta y te sacan esa palabra mágica de los labios fácilmente.
Bueno, pues no sé.
Tenemos que estar informados.
Creo que fundamental es conocerlo, saberlo, ¿no?
Claro, dar la noticia, exactamente.
Evitarlo. Adrián Ramírez, pues no sé, Estibaliz, si querías cerrar con algo, venga.
Quería preguntarle una cosita o dos. Yo es que ya no me estoy asustadísima con todo, porque la inteligencia artificial hace cosas increíbles, ¿no? Hemos visto cómo suplantan la voz de gente, de cantantes muy conocidos. Pueden utilizar hasta la inteligencia artificial, dice, si yo no he dicho sí, he dicho otra cosa, o sea, es decir, yo he contestado, no he dicho sí, he dicho otras palabras, pero con esas palabras la inteligencia artificial hace que yo diga sí. Entonces, y luego la segunda pregunta es que a mí me ha pasado, y es que esto no lo puedes evitar, porque claro, el teléfono, estás esperando muchas llamadas, además con el trabajo, y no todo el mundo lo tienes agendado, y que coges y te cuelgan. Y dices, sí, y yo es que intento no decirlo, pero sí. A veces es que lo haces de manera porque te coge el mal momento, y te cuelgan. Entonces, claro, dices, ay, madre mía, ¿qué habrá pasado, no? ¿Qué hacemos? Porque claro...
Bueno, en primer lugar, no alarmarnos, pero sí que es verdad que no tenemos mucha información. A veces incluso queremos devolver la llamada, queremos saber qué número nos ha llamado. Sabes que puedes buscar en internet perfectamente el número, o a veces el propio teléfono lo reporta como spam, para intentar saber desde dónde por lo menos nos están llamando, o si otros usuarios han reportado ese teléfono, ¿no? Hay gente que por defecto, si no conoce el contacto, no suele coger los números que desconoce, es otra forma de protegernos, ¿no? Es complicado, honestamente es complicado. Yo no sé si estáis al tanto que no hace mucho han robado más de 25 millones de dólares con un deepfake en donde se le habló a una persona de un banco y se suplantó a una persona por video, y suplantando su cara y su voz.
¡Qué barbaridad! 25 millones de dólares.
Exacto.
¡Madre mía!
Sí, vale. Sí.
Está aquí Borja, entonces, está aquí Borja, y se le han caído las llaves.
Se me caen las llaves porque, claro, yo estoy escuchando a Adrián y yo digo, a ver, que yo entiendo...
25 millones de dólares.
Yo entiendo que me puedan
con
llamar.
Con un deepfake.
Con un deepfake de eso. Yo entiendo que me puedan llamar, pero claro, vida, sí, a mí sí. Que me va a estafar.
Ya, pues lo que tengas, ahí. Borja, lo que tengas.
Claro,
que tengas,
ese es el miedo.
A ti te quitan 2.000 euros, y te han arruinado. Faena, claro, vaya. Te han arruinado.
Y 500 me hace la faena. 200,
claro. Sí, sí,
entonces, sí. Adrián, en esa llamada no hay que decir la palabra, no solo al coger el teléfono, sino en ningún momento durante esa llamada, ¿no?
Bueno, aquí ya estamos hablando de un ataque de ingeniería social donde se hace una suplantación entera, y a esa persona la han estudiado.
Es que le han robado, o sea, un banco. Es que...
Claro, vamos a ver, si cuando hay
Robin
tanto dinero en juego...
robando a los ricos?
Cuando hay tanto dinero en juego, es muy fácil ir con un grabador o poner el móvil a grabar y ir a un bar o a un sitio o interceptar a esa persona en la calle y ponerte a conversar con él y sacarle esas palabras de su boca sin problema.
Claro, porque ya está pendiente de hacerlo.
No quiero asustar.
No, claro, pero es que una vive ajena a esos. Claro. Y no, una no mide sus palabras hasta que no habla con Adrián Ramírez.
No,
claro.
Y que
ahora ya mediremos. ¿Qué vayamos a decir?
Diré aló. O sea, pero no, es que a mí me pasa mucho con Estival y por llamadas de trabajo. Yo tengo dos teléfonos, uno personal y otro del trabajo. Entonces yo por trabajo recibo muchas llamadas de teléfono que yo no tengo agendadas. Y es verdad que a veces luego intentas devolver la llamada si no lo he podido coger, o suena un pitido, o suena error en la llamada, o suena eso, de pronto un tono de llamada normal, luego te lo cambian y se pone un tono de llamada súper raro, o luego te lo cogen y dicen, hola, te llamamos de no sé dónde y no me he puesto contigo para no sé qué. Pero muchas veces a mí me da mal rollo esos teléfonos que te llaman insistentemente, que no lo coges porque no te pilla, no te cuadra, pero que tú intentas devolver esa llamada, y te dice error en la llamada o simplemente no aparece nada.
Claro.
Digo, cuidado, esto abre otro tema, que son el timo en las llamadas telefónicas, porque hay llamadas que cuando se devuelven tienen cargo. Cuidado con devolver las llamadas también.
Cuidado con eso.
Ay, mira, que me quiera contratar, que me llame todas las veces que sea hasta que yo lo coja. Yo no te voy a devolver la llamada.
Claro, es que cuidado con eso. Yo también lo hago a veces, ¿eh? Porque estás pendiente de mil cosas, estás pendiente de los compañeros, de entrevistas también, de mil cosas, ¿no? Los teléfonos del equipo, el mío, estamos pendientes de mil cosas y devolvemos llamadas. Claro. Es que...
Se devuelven.
Lógico.
Es lógico. Claro, ¿no?
Estoy escuchando y es que ya veo que no hay manera de protegerse porque te pueden pillar por cualquier lado. Con lo cual, ahí ya, esto es como la lotería, con la suerte que no se acuerde de mí, que a mí no me toque, y pedir a la divina providencia eso, que de mí no se acuerden, porque claro, está visto que te pillan por, o sea, como vayan a por ti, caes, porque es que ya te pillan por cualquier lado, es complicado. Mariló, Adrián, claro, es complicado escaparte, sí, o sea, porque te van a coger de cualquier manera. Es entonces, claro, pues
porque
nada.
No estás en eso. Adrián Ramírez, muchísimas gracias por los consejos y contarnos, bueno, pues, de qué va esta historia. Me he quedado fría.
De preocuparle, ¿no?
Sí, me he quedado fría con el titular de los 25 millones de dólares que le han robado con un deepfake a un banco americano, ¿no? O sea, es que es brutal.
Fíjate, un banco, no nosotros, que nos hacen
claro,
a nosotros.
Claro,
¿no?
Exactamente, por eso te digo yo. Me he quedado un poco ahí, ¿no? Tocada con esto. Adrián Ramírez, gracias. Espero
bueno,
en ciberseguridad. Un saludo. Borja Rodríguez, hablaremos ya de la tarde del amor el jueves.
Hablamos el jueves del amor.
No cosas... digas que sí, ¿eh?
No, yo digo que no a todo. No. Yo digo que no.
Sí, sí, mira por dónde, ¿eh? Mira por dónde.
Yo
vamos
digo
a tener
no.
que decir que no a
pero
todo.
Pero el jueves, yes, que hablamos de la tarde del amor. Yes, exactamente. Yes. Afirmativo, central.
Afirmativo. Estíbaliz Martínez. Gracias. Mañana
aquí,
más.
Hasta mañana.
Y enseguida el espacio Por tu Salud, que hoy viene Javier Morayón, que viene nuestro experto en nutrición, que vamos a hablar de las freidoras de aire. ¿Son sanas? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Eh? Lo va a desvelar enseguida Javier Morayón y seguiremos hablando de la contaminación de los alimentos.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.